your fighter. Lightning Inspired. Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
¿Qué hola, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque pues, tenemos nuestro primer invitado. Por fin este güey se prestó, ¿no?, para este proyecto. Digo, ya él sabe que lo estábamos invitando desde el inicio, pero pues no sé, como que no le gustaba, pero ya lo aflojaste, Jaime, con puros billetazos, ¿no? ¿Tú qué onda, Jesper? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Parra, Jimmy? Muy bien, como dicen, aquí con el primer invitado. Lo bueno es que se animó al fin a asistir a un episodio con nosotros. Esperemos que después anime y se incluya a este proyecto, porque es una persona que realmente pues ya tiene varios años de experiencia con este tipo de temas. Y pues yo creo que sería bueno, ¿no?, darle unos minutos para que se presente. Entonces dinos, ¿cómo te encuentras, Omar?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y pues efectivamente el Jaime ya me convenció a billetazos, por fin rompió un cochinito y aquí andamos, ¿no? No me llegaba el precio, es que... pero ya era.
Ay, qué caray.
Como comenta Jesper, tengo algo ya de tiempo en este mundo del DevOps, aproximadamente 5 años, y pues ha sido un camino de subidas, bajadas y de todo tipo de baches que se puedan imaginar. Pero bueno, pues yo creo que en este capítulo vamos a estar platicando más a detalle de esto, de esta vida, ¿no?, de DevOps, qué tan fácil y qué tan difícil puede ser este camino.
En el episodio pasado estábamos en una controversia de qué era DevOps, y ahorita pues ya llegó la persona correcta para que nos dé la definición. A ver, Omar, para ti, ¿qué es DevOps?
Pues mira, yo también creo que sigue la controversia, porque yo te voy a decir que DevOps yo lo veo también como una cultura que todas las empresas deben estar siguiendo para tener una calidad en su producto final, ¿no? Pero también creo que DevOps involucra un rol, una parte de la empresa, una persona o un área que se dedique exclusivamente a formar o a estandarizar este tipo de culturas dentro de la empresa. Porque no solamente es capacitar a la gente, sino es estar mejorando nuestros procesos. Ya una vez que lo pues está dentro de la empresa, este paso de DevOps es darle mantenimiento, es estando continuamente mejorándolo. Entonces yo creo que involucra los dos sentidos, tanto la cultura como un rol dentro de la empresa.
Aquí una pregunta, Omar, ya que estás mencionando lo del rol. Entonces, para ti, tal cual, ¿tendría que haber un puesto que sea así tal cual DevOps dentro de la empresa, o que sea otra con otro nombre, pero que se dedique más a la parte de entregas, o sea, de delivery?
Pues está interesante porque dentro de eso que comentas, pues como especializarte en ciertas áreas, ¿no? El delivery, la entrega continua, pero yo creo que para mí lo más adecuado sería una persona que viera todo este proceso, tanto desde el momento que se está creando, se está compilando nuestro servicio, mejorando la calidad, la seguridad, y aplicar estrategias de despliegue, ¿no? Porque pues, también lo que queremos nosotros como DevOps es mantener esa parte de disponibilidad, alta disponibilidad a nuestros usuarios. Que bueno, al final yo creo que no solamente cae en nuestra responsabilidad como DevOps, sino más bien en todas estas personas que están dentro de esta cultura que serían los desarrolladores y la área operativa, ¿no? También entender que los dos deben entender esa parte. Los desarrolladores deben de estar asegurando la calidad, como los de operación deben de estar constantemente ayudando al despliegue continuo. entonces no ser entre ellos mismos un bloque, porque llega a pasar eso, ¿no? Que uno se bloquea con el otro y ya no es ese flujo constante o ese infinito que simboliza a DevOps.
Ya ven, y no me creían la vez pasada, me decía Parra que quería generar controversia. ¿Ya vieron que sí pasa?
Es que tú lo estabas llevando muy al estilo como de... Te estabas ganando como un título así como de Pedrito Sola, güey. O sea, como no. Que te gustaba el salseo tecnológico, güey. Como que querías como que llevarlo a ese lado, güey. No sé. Pero fíjate que sí es cierto lo que dice Omar. Una cosa es lo que nos pueden decir los libros, güey. O sea, y eso es... Los que estamos aquí, los cuatro, sabemos que eso es. Y otra cosa ya es en la práctica. Pero creo que lo que sí tiene que permanecer siempre es la esencia, las bases para las que tú puedas construir. Lo que comentaba Hesfer es porque algunas empresas como que cambian un poco el rol del tema de DevOps y lo ven así como un ingeniero, un delivery engineer, ¿no? Que se dedica a ver todo este tema de los despliegues y esta onda, no tanto como a todo al proceso completo de DevOps, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser como una, lo puedes dividir o lo puedes acomodar dependiendo de las necesidades de tu empresa, ¿no? Entonces, pero pues sí, pienso yo que la esencia de lo de DevOps es el romper la barrera entre la gente de operaciones y la gente de desarrollo, ¿no? Y ya, pues, también la gente de seguridad, que es la que se empieza a incluir o a meter en esta onda, ¿no?
Y es que ahí, o sea, también yo creo que la palabra que buscaba Omar hace rato y no pudo o no se le ocurrió era la de evangelista, que yo creo que era como que lo que él también quería como que dar a notar, ¿no? De que tiene que haber esa persona que al final sea un experto en todo el proceso de DevOps, y que evangelice a todos los demás, ¿no? Para que, como dicen, esa brecha entre develop y operations, pues se rompa y ya puedan comenzar ahora sí a trabajar de cierta manera. Pero fíjate que yo sí siento que en lo personal debería de llegar un punto en el cual como tal ya no exista una persona que se encargue de ver todo el proceso de DevOps, o sea, que desde el planning hasta el feedback sea la responsable de llevar toda esa parte, sino que siento que sí debería de cuando ya se empiece con la evangelización, todas las personas comiencen a cooperar y que esa persona que era la que inició solamente se dedique como que a cosas muy en específico, ¿no? Así como decía Parra, un delivery engineer que solamente se encarga en ciertas etapas del proceso, ¿no?
Uh-huh. Oye, Omar, fíjate que yo ahorita, antes de continuar aquí con todo este tema, a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál es tu background, o sea, tecnológico? O sea, ¿sabes qué puedes decir? Yo vengo de infraestructura, yo vengo de desarrollo, porque también sabes qué pasa, que DevOps a veces se confunde muchísimo como si fuera un ingeniero de infraestructura. Entonces, aquí como, ¿cuál tú crees que es el background, en este caso el tuyo, y cuál crees que debería de ser?
Híjole, es una pregunta difícil. Mira, pues el mío es, yo vengo desde el desarrollo. Yo comencé primero como tester, automatizando algunas pruebas dentro de la empresa de trabajo. Y de ahí, pues, me fui involucrando un poco la parte de DevOps. Definitivamente, lo mío no es la de operativa, ¿no? Pero es importante que un DevOps, pues, entienda los términos y entienda ciertas bases para que pueda automatizar el proceso, que al final, pues es eso, ¿no? Bajas tú, tanto del área de desarrollo, bajas todas las tareas que haces, las automatizas, las pones en un pipeline, y luego vas con el área operativa, entiendes todo el proceso que hace, lo automatizas y lo pones ya dentro del CD. Entonces, pues el background de un DevOps, yo creo que es eso, entender ambas partes. No ser un experto en ambos, porque hace poco también leí esta parte, ¿no? De un arquitecto. Un arquitecto no debe ser un especialista en todas las tecnologías, debe conocer varios caminos por los que puede solucionar un problema, pero no tiene una profundidad de expertise en cierta tecnología, ¿no? Y eso es lo mejor, porque debe encontrar la solución perfecta ante diferentes problemas. Entonces, yo creo que es algo similar en la parte de DevOps, ¿no? No ser un experto, pero sí conocer todo lo que hay que hacer para que funcione nuestro proceso de DevOps.
Ok, fíjate que sí. Sí, es una forma de verlo bastante interesante. Pues al final un arquitecto lo que tiene que conocer son patrones y pues, sin casarse con alguna tecnología. Y en el tema de DevOps debes de conocer pues, las fases de DevOps, ¿no? O sea, sin que hables de tecnología. Y yo lo veo así como el proceso de armar una caja, güey. O sea, cuando el desarrollo libera su pedacito que le toca de la caja, operaciones, tiene que saber cómo armarla, cómo ensamblarla. Y aquí es donde el DevOps sabe que tiene que, o sea, cuando salga del proceso del armado por la gente de operaciones, tiene que estar una caja armada, ¿no? Una caja ensamblada. Entonces, sin que pues, con la mejor conozca con qué lo hicieron o por qué, sino más bien, pues eso es lo que esperas, ¿no? Esta parte se me hace interesante.
También algo que quisiera agregar a lo que me ha comentado Jesper, efectivamente creo que evangelizar pues, es lo más complicado del DevOps. El hecho de usar herramientas, aprender los procesos, creo que lo más sencillo dentro de este rol, lo más complicado es tener esos soft skills para poder llegar a cada una de las personas, ¿no? Saber capacitarlos, saber comunicar asertivamente cuando quieres empezar con este tipo de prácticas dentro de la empresa. Me ha tocado que la gente pues, ha estado muy, muy negativa en este aspecto, ¿no? Hay personas que no lo quieren implementar, hay otros con muchos ánimos de implementarlo y bueno, pues ese es el mundo de DevOps, te vas a encontrar todo tipo de personas y pues esa es una de las luchas más grandes, ¿no? Que nosotros como área de tecnología, pues nunca nos enseñan en la universidad a tener estas comunicaciones de soft skills, ¿no? O estas habilidades, entonces yo creo que es importante que si quieres mejorar o en este aspecto, pues sería bueno tomar este tipo de capacitaciones dentro de tu carrera.
Oye, Omar, ¿tú te consideras evangelista de DevOps?
Yo creo que me falla todavía creo que necesito más habilidad en la parte de comunicación, pero sin embargo es ir luchando con esta parte, ¿no? Evangelizar me ha llevado, yo creo que alrededor de 4 años, 3 años, no lo he logrado un 100%. Yo creo que, de hecho, no conozco a ningún DevOps que haya evangelizado a un 100% la empresa. Sería bueno conocer a una persona que tenga esta evangelización al 100%. Pero yo, pues ahí estoy tratando dentro de la empresa de lograr este objetivo.
Oye, Omar, y ahorita de lo que mencionas de la evangelización, a ti, en ese camino que has tenido, ¿cuáles son como que los obstáculos que has tenido, así como que los que digas los más difíciles?
Yo creo que sin duda es eso. Cuando quiero mostrar un nuevo proceso a los desarrolladores, es la forma de cómo comunicarlo, cómo demostrarles que esa nueva herramienta, ese nuevo proceso que se va a ingresar, les va a beneficiar al futuro, ¿no? De que nuestra calidad de nuestro software al final va a ser mucho mejor. Es lo más complicado que me ha pasado. Las herramientas, lo repito, es una etapa también difícil, pero no lo más complicado de DevOps. Al final, pues, te documentas, ves tutoriales, ves lo necesario para poder implementar esta herramienta o este nuevo proceso. Pero una vez que lo tienes ya automatizado, pues es la hora de mostrárselo a las demás personas. Y es aquí cuando pues entra la controversia de si sí o si no lo van a querer implementar la gente.
Ok. Y otra pregunta, Omar. Si uno de los Cloud Scouts que a lo mejor apenas está comenzando a mostrar interés por la parte de DevOps, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que pues lo haga de manera acertada, ¿no? Que a lo mejor no se vaya por algunas cosas que no son buenas prácticas o algún recurso que tú hayas dicho, es que con este yo aprendí o ¿qué caminos les darías como que a seguir?
Mira, yo creo que el primer paso sería sentarse con el área de desarrollo, ser casi casi amigo de ellos, revisar cuáles son las tareas que hacen los desarrolladores día a día para poder compilar su aplicación, entender todo ese proceso de compilación. Ya sea que ejecuten las pruebas unitarias, sea que ejecuten algún análisis de código para Clean Code, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos al final pues son los que manejan toda esta parte de nuestro servicio en un repositorio centralizado. Entonces, una vez que entiendas todos esos pasos que realizan los desarrolladores, ahora nos vamos a la parte de automatizar esa parte. Pues lo más común es usar Jenkins. Entonces, si quieren algo sencillo, pueden irse por ese lado. Hay otras herramientas que también nos facilitan esta parte de automatización. Pero bueno, aterrizando esto, pues yo me iría entonces a Jenkins y empezaría a hacer mi template de todas esas tareas que hacen los desarrolladores y las automatizo. Entonces, es decir, ejecuto una sección de pruebas unitarias, una sección de análisis de código o análisis de vulnerabilidades y al final compilo esta aplicación. Después de que tenga ese proceso, me voy con el área operativa a entender cómo hacen los despliegues, qué es lo que necesitan ellos para asegurar cierta calidad. Y ya que tenga ese conocimiento básico, igual el mismo proceso lo automatizo mediante el template y ya tengo ese pequeño y básico flujo de DevOps, porque también la otra parte es el monitoreo. Y el monitoreo sigue también otro aspecto que son las métricas del DevOps. Entonces, pero pues esos ya son términos un poquito creo que más avanzados que no creo que ahorita podamos abarcar. Entonces yo sería eso lo más básico que implementaría y que les diría. Ya que tengan eso, ahora sí sería la parte evangelizar, ¿no? Pero pues es lo que volvemos a lo mismo, es empezar a capacitarte de cómo comunicar efectivamente este nuevo proceso y cuáles son los beneficios que les va a traer a todos los equipos.
Oye, Omar, en esa orden de ideas que nos estás compartiendo, para ti, cómo consideras que el proceso o tu, sí, tu proceso de DevOps es efectivo, güey? O sea, ¿cómo dirías, sabes qué? Este sí está bien, sí puede entrar a este ciclo de mejora. O sea, ¿qué características debería de tener todo este proceso o este pipeline?
¿Qué debe tener para que sea un pipeline de calidad?
Exacto.
Yo creo que las principales son las pruebas unitarias, alguna prueba de vulnerabilidad. Y eso es la parte de CI. De CD, o Continuous Deployment, yo creo que sería asegurar o tener una estrategia de despliegue adecuada, porque no puedes desplegar nada más por desplegar, sino siempre debes mantener tu aplicación al 100%, ¿no? Con una disponibilidad adecuada. Entonces, en la parte operativa yo vería esa parte de tener una estrategia de despliegue. También ahí posiblemente podría hacer ciertas pruebas que serán de carga o alguna prueba de integración. Y con eso yo creo que sería lo más básico para un pipeline.
Sí, sí se puede, sí se puede. Estoy totalmente de acuerdo con Omar. Sí se puede empezar con eso que es lo básico de un pipeline. Y sí, fíjate que yo coincido mucho con lo que dice Omar, ¿eh? Es la resistencia al cambio de la parte de desarrollo, bueno, de todos los que están envueltos en este tema de DevOps, es lo que más cuesta, ¿eh? No, no tanto de que presentes una herramienta u otra, sino que. Y es un poco de lo que. Por eso me dice el parra que soy Pedrito Sola, porque si meto ahí la espinita, la controversia, ¿no? Y incluso yo le llegué a hacer una pregunta a Jesús. ¿Sí o no, Jesús? Te hice una pregunta. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Tú cómo haces, no? Para ya cuando tienes tu código y lo pasas al cuate de seguridad y el cuate de seguridad te mete dos que tres observaciones. te enojas o no te enojas, y imagínate, ahora ya en un pipeline.
Es que, o sea, güey, eso de que te enojas o no te enojas, mira, si lo vemos de una parte así como más humana y la chingada, pues somos humanos, debemos de estar preparados, pues, mentalmente y abiertos a recibir esta parte de comentarios, ¿no? De críticas constructivas, y también hay que saber cómo dar esas críticas constructivas, ¿no, güey? Entonces, sí, güey, o sea, eso yo creo que es importante, pero creo que no es como que enojarte, güey, o sea, al final...
No, es
como, oye, pues a ver, de seguridad, mira, pues estas recomendaciones. Y yo creo que cuando tú entiendes el por qué tienen que hacerse esas recomendaciones, pues las haces, güey. O sea, las aplicas a tu código, a tu proceso, a tu parte ya en producción, y lo puedes hacer. También hay que ser realistas y de verdad entender que no hay que caer como que en el extremo, ¿no? Donde pues ya la parte de seguridad es un blocker, la parte de infraestructura es un blocker, o sea, porque pues ahí sí ya entonces se empieza a perder lo que tú estás construyendo de cultura de DevOps, y pues empiezas a ver un área pues como que es una mezcolanza, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien es el primero, el saber que no es contigo con personas, sino pues te están haciendo mejorar, güey, están haciendo que tu código sea más robusto, ¿no? Y del otro lado...
Aparte no es contigo, es con la empresa a la que presta servicios.
Pues es que, o sea, ya nos podemos meter en otras ondas, pero yo no lo considero así. Yo más bien lo considero pues que al final pues es como una parte de que te están haciendo crecer, te están haciendo unos comentarios objetivos, ¿no? De tu código. Y también está el otro lado, güey, ¿no? También existe el desarrollador que comienza a ver que pues hay medidas de seguridad o cosas de producción que en lugar de agilizar, pues lo entorpecen, güey. Entonces, pues más bien es como empezar a buscar los puntos medios, güey.
Y es que esa es a la buena, o sea, a la mala, como ya está todo automatizado, y si Omar en mi pipeline le puso que va a correr pruebas de seguridad y mi desarrollo no sube, y yo tengo que subir el fix porque ya me está solicitando el cliente subirlo, pues, ¿de qué me va a quedar? O sea, animo a decirle a Omar, oye, desactívamelas, ¿no? Porque, pues, necesito subirlo, ¿no? O sea, te obliga a que tú solito, pues, tienes que, pues, que corregirlo. Y es lo que mencionabas la otra vez, o sea, gracias a... Como se reduce la fricción entre las áreas, es gracias a la automatización. Entonces, por ejemplo, si yo acá quiero subir y no pasa un filtro de seguridad, pues no es como que Omar esté a mi lado y le diga, oye, tu filtro, ¿por qué me lo pusiste? Oye, tu filtro no sirve. No, o sea, tú solito a lo mejor, porque ya te urge, buscas cómo solucionarlo y lo subes, ¿no? Y entonces ya automatizado todo el proceso, pues hace el despliegue y evitas esa fricción con el que te puso la regla.
Exactamente. O sea, es como dijimos, o sea, ahorita estamos a lo mejor describiendo como que la parte, pues, donde pues sí le vas a sufrir y, oye, a ver, seguridad, oye, ingeniero de operación, pues, ayúdame, ¿no? O sea, la idea es automatizar esta parte, que en cada fase venga lo que tú esperas, ¿no? Era lo que te decía de la caja, ¿no? Entonces, yo espero que la caja tenga estas dimensiones, que vengan los cortes aquí señalados para yo solamente pasarle a guillotina y darle, ¿no?
Exacto. Oye, Jesús, yo sé que tú estuviste en el área de desarrollo y después te involucraste como DevOps en cierto momento. Ahí también sería interesante conocer esa parte de esa experiencia que tuviste. ¿Cuál fue lo más complicado de hacer este proceso de DevOps o implementarlo dentro de lo que tú estabas desarrollando?
Pues que necesitaba subir algo y el parra me ignoraba, güey. Yo creo que era lo más difícil.
Oye, güey. Déjenme, o sea, platicar algo. O sea, hace poco estaba guardando... O sea, Jesper y yo teníamos ahí pues algunas notas compartidas y todo eso. Y pues de esas veces que las guardas por algo, güey, ¿no? Entonces estaba buscando ahí en el historial del chat. Y aparte de que hay, de hecho, hasta le saqué screenshot, güey, de casi la primera vez de Hesfer que subió su, su este un deployment con Kubernetes, pero sí es cierto eso que dice, güey. O sea, es que me da hasta pena decirlo, pero luego decía y, oye, ¿qué onda, Parra? ¿Vas a tener chance? No, pues Parra, pues ni veía las notificaciones o cosas, y pues ya iba ahí conmigo, oye, ¿qué onda, si lo viste? Entonces, pero era cuando estábamos empezando a implementar toda una plataforma, ¿no? Toda una plataforma, entonces, pero sí. Sí, cierto, Hester.
No, pues yo no sé, pero a lo mejor, pues ahí es donde se podría ver un poco el antes, ¿no? Del DevOps, o sea, que necesitabas estar dependiendo de otra persona para poder hacer tus despliegues, o a lo mejor esa persona no era por mala onda, sino a lo mejor no tenía tiempo suficiente por estar viendo otras cosas. Entonces, ahí es cuando yo me empecé a meter como que en la parte de, ¿sabes qué? Pues tengo que hacerme independiente, ¿no? Entonces, fue donde... Fue cuando...
Yo sí me acuerdo de esa, güey.
Esa fue otra, la de Jimmy, cuando teníamos que desplegar otra cosa en una infraestructura super legacy.
A ver, mejor luego yo, quítate, güey.
Pero sí, o sea, es como que tú empiezas a buscar eso, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué? Pues necesito hacer mi chamba, pero pues tampoco, pues... se vale robarle el tiempo a otras personas que a lo mejor están invirtiendo en otras cosas. Entonces es cuando yo me metí mucho en la parte de microservicios, y de hecho en la parte de microservicios casi casi de cajón, no falta que te mencionen la parte de DevOps. Porque como son tantas cosas tan pequeñas, claro, y todo, si tú quieres estar manualmente haciendo el despliegue y controlando todo, te va a ser muy difícil. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Esto tiene que ir de la mano con DevOps para que todo sea automatizado, monitoreado, que todo tengas un feedback muy rápido. Entonces fue cuando yo hice como dice Omar, ese salto, ¿no? O sea, como de mis desarrollos empezarme a meter a la parte de infraestructura para, pues, yo hacer, pues, lo primero, ¿no? O sea, un pipeline muy, muy sencillo, a lo mejor con algunos errores, pero, pues, al final con el tiempo lo vas perfeccionando. Pero, digo, o sea, más que nada yo creo que fue por necesidad, porque Parra no me hacía caso de que tenía que sacar mis cosas. Entonces fue cuando empecé a implementar DevOps en todos mis proyectos.
Sí, de esas malas prácticas como pasar la contraseña en claro y todo eso, ¿no? La de root y todo eso, güey. Pero por algo empezó, güey. Sí, pero por algo empezó, ¿no? O sea, hay personas que, pues, no, o sea, que les cuesta, güey. Y yo creo que Jesús, o sea, dice Jesús la parte de que él empezó con esa experiencia, güey, pero, o más bien, sí, que porque, pues, él necesitaba con esa necesidad, pero yo creo que a él se le quitó el miedo, güey, de hacerlo, ¿no? Entonces, él dijo, yo me lo quiero aventar, sí, a lo mejor era...
O la flojera.
O la flojera, güey, de querer estarlo haciendo manual, y sí dijiste, ¿sabes qué, güey? Ya, güey, ya, yo lo quiero hacer nada más una vez... Hago el merge a master y ya, güey, que vaya y se despliegue con sus pruebas automatizadas y listo, güey.
También, Parra, creo que sé de otra experiencia también de DevOps del otro lado, que será tu caso. Pues estás más del lado operativo y estás ahora bajando a esta parte de desarrollo, ¿no? Y también involucrarte en la parte de DevOps. Ahí también sería bueno conocer tu experiencia.
Fíjate que yo desde morrillo, güey, me ha gustado saber cómo funcionan las cosas, güey. Entonces, de un tiempo para acá, me ha gustado involucrarme más en la parte del diseño, porque sabes que cuando llega a tu terreno, ya no vas a ser blocker, güey. A mí no me gusta ser blocker, güey, de que, oye, ¿sabes qué, güey? Pues sí está muy chido tu servicio y todo, pero ¿qué crees, güey? Que estás pasando, pues, en la misma línea, las contraseñas, güey, o tu servicio, pues, la verdad, estoy viendo que no escala, güey. O, ¿sabes qué? Estoy viendo que vas a necesitar un caché, güey. O sea, por eso lo hice, Omar. Porque dije, güey, de nada sirve, estás aquí nada más siendo como el blocker o la persona que pone reglas, sino más bien, pues, hay que participar desde la lluvia de ideas, desde el planning, y decir, ¿sabes qué? Pues hay que meter esto, hay que poner esto de acá, y te sirve a ti como quizás más la parte pegada hacia infraestructura, güey, ¿eh? Porque tú empiezas a hacer como recomendaciones basadas en cómo funcionan los fierros, güey. O sea, ejemplo, ¿sabes qué? Cosa muy sencilla haz pruebas con tu servicio, que el uso de los recursos, tanto de CPU y memoria, porque, y ahora que esté en producción, Kubernetes pueda de escalarlos dependiendo a... Y sabes que esas métricas o eso, ese uso de los recursos se necesita para que pueda escalar. Entonces, si yo no me metiera con el desarrollador a entender esta parte, a cómo lo armó, pues yo, imagínate, no, yo creo que no tendríamos una soluciones, o sea, robustas como las que pues, ahora hemos estado haciendo, güey.
Y fíjate que ahí dijo algo importante, Parra. O sea, yo lo veo como que trata de entender el idioma de los desarrolladores y fue algo que a mí me pasó igual, o sea, entender el idioma de los de operaciones. Porque no me dejará mentir que ahora le apuesto que si va con un desarrollador y le habla de algo, de un tema muy en específico, pero del lado del desarrollo, el desarrollador se va a quedar como, ah, pues, qué bueno, o sea, me estás dando una idea muy clara en lugar de, oye, estás haciendo esto y esto, y o sea, como que le das vueltas. Exacto. Y en lugar de ir al punto de, oye, aquí está pasando algo, pues lo confundes más, ¿no?
Sí, güey, y ahorita, por ejemplo, ya me ha estado pasando de que, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor el error puede estar en la capa repositorio, güey, dices, ¡ay, cabrón, güey! Pues ya este güey ya como que ya le está agarrando la onda más, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas, güey, honestamente, pues sí me han servido. Y lo tengo que decir, y también es porque no sabes o no eres tú una persona súper sabia o sabionda, güey, que tiene todo el conocimiento, güey, sino esta parte también es de que puedas aprender y de que, sabe, y que darte cuenta que hay personas más chingonas que tú, güey, y que puedas tú acercarte con esas personas y aprenderle, güey, ¿no? ¿Qué pasa, güey? ¿Crees en ellos? ¿Creces tú? ¿Crece la compañía? Tu trabajo se hace más ligero, güey. En serio, mucho más ligero, güey. En lugar de estar ahí de, ah, este cabrón, güey, ah, que la chingada. No, o sea.
La toxicidad del Jimmy.
Esa es la toxicidad del Pedrito Sola que decimos, cabrón.
Pero, no, pero así estás, ¿toma? Parra. Así estás, Parra.
Efectivamente, pues así es como debe funcionar precisamente esa colaboración entre ambos mundos, ¿no? Desarrollo y operación deben entender el mismo lenguaje y es parte del proceso de DevOps, pero pues aquí volvemos a la misma controversia, ¿no? Entonces aquí, si ustedes ya están diciendo que esa colaboración entre ustedes ya existe, ¿vería necesario un DevOps en medio de este proceso? Esa es la controversia más grande.
Y yo te respondo con lo que te dije al inicio. Yo siento que cuando ya estás en un proceso donde ya tu empresa tiene una cultura de DevOps, yo no veo necesario a alguien que se encargue de todo el flujo, sino que a lo mejor en etapas muy en específicas, como lo mencionábamos con Parra, el delivery engineer, ¿no? O sea, que simplemente se encargue para estar haciendo las entregas y hasta ahí acaba su rollo. Y es como, por ejemplo, los SRE, o sea, los SRE hacen actividades de DevOps y no su puesto es específico de DevOps, sino es SRE.
Fíjate que ahí tocaste un tema muy interesante y yo creo que es precisamente como estaba esta controversia de DevOps, se creó este nuevo rol llamado Reliability Engineer, ¿no? Que efectivamente pues no es una persona que apoya la parte de voz, pero creo que también va a involucrar ciertas otras áreas que tiene que tener de conocimiento, pero bueno, ya.
Es un todólogo.
Es un todólogo.
Es como si fuera un full stack de infraestructura, güey. No, güey, es que al final volvemos a lo mismo, güey. No tienes que saber todas las herramientas, sino de verdad sabes que con este destornillador, ay cabrón, con este desarmador vas a poder aflojar o apretar este tipo de tuerca, güey. O sea, sabes cómo, como que dónde meter cada herramienta, por qué, y sus pros y sus contras, güey. Entonces yo creo que va más por ahí, más que un todólogo, como un full stack de infraestructura, es saber qué es. O sea, vuelvo a lo mismo, mi ejemplo, güey. O sea, es como un arquitecto, güey. O sea, un arquitecto te habla de patrones, de antipatrones y todo eso. Más allá de, es que con este lenguaje de programación, ¿no? O sea, yo pienso, güey.
Sí, efectivamente, es un DevOps y un Zero Level T deben de tener un conocimiento a alto nivel. Y ya las tecnologías o los lenguajes de profundidad que debes saber ya es muy diferente. Pero sí.
Exactamente. Pedrito Montero, ibas a comentar algo, pues, ¿no?
ya me bautizó aquí el buen Parra. Pues yo creo que ya ir cerrando, porque pues ya nos extendimos mucho en el tiempo. Rescatando, ¿no? Así como lo hacemos en cada capítulo, hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Rescatando,
el ventaneando,
ajá. Sí, la última sección del Ventaneando ya me. Ahora sí ya me bautizaron. Es de que, así como nos comentó Mar, ¿no? Siempre va a haber una resistencia al cambio, pero la parte de evangelización es saber cómo comunicar, ¿no? Entonces ahí a los DevOps, bueno, a nuestros Cloud Scouts que van a empezar con esta parte de metodología DevOps o que ya están implementando, pues que no se agüiten, ¿no? Porque yo también me llegué a agüitar dos que tres veces de que tratábamos de dar una evangelización y que nadie decía nada, güey. Nada más decían que sí, pero pues no lo hacían y todavía preguntábamos, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y pues nadie decía nada, ¿no? Entonces, cosas como esas nos vamos a enfrentar, pero pueden tomar el camino que tomó Jesús, el buen Jesfer. Y yo me acuerdo mucho porque así me dijo tal cual, ¿no? Pues ¿para qué pongo a gente que lo haga? Mejor lo hago yo, ¿no? Ese es el otro camino que puedes tomar tú como esa iniciativa del querer hacer, de querer implementar, de querer sobresalir, de no sé, de cambiar tu mentalidad para que tú solito puedas hacer que sucedan las cosas. Esas son las dos cosas que pueden pasar, ¿no? Ahora sí, Omar, pues te agradezco mucho. Pásame tu número de cuenta ahora sí para hacerte el pago. Ya se logró la grabación. Ahora sí ya como quedamos. Pues este tema de DevOps nos va a dejar muchísimo de qué hablar, ¿no? Entonces, así como hicimos la miniserie de contenedores, yo creo que esto de DevOps es otra serie y pues ojalá nos puedas acompañar en el siguiente capítulo, Omar. Y salió algo, ¿eh? Salió lo de métricas DevOps y a mí sí me quedan mis pues ahora sí que mis dudas de qué es, cómo se come, cómo lo implementamos, y salió otra cosa importante, lo del SRE. Entonces, como que todavía tenemos cuerda de dónde cortar.
No, pues muchas gracias, Jaime, por el chequecito que me mandaste. Ya veremos si nos alcanza para el siguiente capítulo. Y no, y efectivamente, yo creo que los siguientes temas pues son muy importantes, ya que son mejorar nuestro proceso de DevOps y no solamente dejarlo en ya está mi proceso y pues ahí se queda, ¿no? Creo que hay que llegar a un siguiente nivel y que es una mejora continua. Entonces, pues ojalá y lo podamos revisar en algún otro capítulo. Y con gusto, pues aquí andamos.
Pues muchísimas gracias, Omar. La neta fue todo un placer que hayas estado aquí con nosotros. Yo sé que tú sabes, o sea, tú sabes cómo se arma, ¿no? Estos Legos, güey. Y también es importante este conocimiento que tú tienes, pues a todos los que nos están escuchando, todos los Cloud Scouts, pues que sepan que hay diferentes puntos de vista, ¿no? A lo mejor tenemos más ahorita cargado al tema hacia la parte de operaciones. Omar, como bien lo dijo, viene de la parte de desarrollo, con Jesfer, que ve parte de desarrollo, ve parte de arquitectura, que le entiende. Yo creo que se complementa y se crea un artefacto, ¿no? Interesante. Y pues sí, estamos aquí, ya nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Jesús, ¿qué quieras agregar?
No, de una vez, pues unirme al agradecimiento a Omar. Siento que pues todos estos episodios vamos a aprender muchísimo. Pues como dice, como bien una persona, creo que siempre nos lo dice a los cuatro, no sabemos todo en esta vida, por eso contamos con los demás para aprender de sus experiencias, para que yo no tenga que estar leyendo, ¿no? Entonces,
exacto.
Entonces la verdad, pues muchas gracias, Omar, y pues creo que Parra ya te comprometió para que te vayas uniendo al team. Y pues muchas gracias, Cloud Scouts. Nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Hasta luego.
No olviden compartir. Bye. Bye.